RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fernando Huitrago. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos una panorámica de las nociones de verdad y mentira en un diálogo con la psicología. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como: ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos del concepto verdad y mentira, o lo falso frente a lo verdadero? Si la apariencia de las cosas se confunde con la realidad, ¿cuáles son los criterios para definir una mentira? ¿Quiénes mienten? ¿En qué situaciones mienten? ¿Y por qué lo hacen? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos vuelto a invitar al profesor Abel de Jesús Vaquero Correa, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica y magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia. Igualmente, el profesor es director del curso de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Bienvenido, profesor Abel, a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos nuestros amables oyentes.
En sí, verdad es una palabra problema, porque es usada indistintamente en contextos ordinarios, con un sentido lato y generalista, como en contextos académicos, religiosos y epistemológicos, con significados muy particulares y a veces precisos, aunque limitados a un solo uso. Los usos lingüísticos de verdad son variados, si bien todos parecen converger en la pretensión de autenticar y legitimar el objeto al que se atribuye la verdad. No se puede entender verdad como un hecho o suceso a la manera de los cuerpos que caen a causa de la fuerza de la gravedad, sino como una propiedad de los enunciados que utilizamos para referirnos al mundo. Esto quiere decir que es un concepto con bastante grado de abstracción y complejidad. Desde su perspectiva como psicólogo, profesor Abel, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos del concepto de verdad y mentira, o lo falso frente a lo verdadero?
Propiamente no podemos ubicarnos únicamente en el campo de la psicología, dado que el concepto proviene de la filosofía. El problema de la verdad frente a la falsedad ha sido un motivo de grandes reflexiones de muchos psicólogos a lo largo de la historia. Tendríamos, por ejemplo, lo que decía Aristóteles respecto a este problema de la verdad y la falsedad. Para Aristóteles, la verdad es la concordancia del pensamiento con lo real. Santo Tomás de Aquino, por su parte, se refería a que la verdad era la inteligibilidad del ser y la correspondencia de la mente con la realidad. Mientras que para Kant, la verdad era una perfección lógica del conocimiento. Sea como fuere, podríamos abordar una definición simple de lo que es la verdad. Podemos decir, por ejemplo, que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Es una definición simple que nos remite a la idea de la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe o se piensa. Por eso el concepto de verdad abarca valores como la honestidad, la sinceridad, la franqueza. Las personas sinceras, honestas, francas, son aquellas que permanentemente están en una actitud de actuar conforme a lo que piensan o saben que es verdadero. Como la verdad está relacionada íntimamente con la realidad, tenemos que señalar en qué medida se construye la realidad. ¿Cuántas realidades? Si la realidad es una sola o hay muchas realidades. Las investigaciones en el plano de la psicología nos demuestran que la realidad es una construcción intersubjetiva. De todas maneras, cada individuo asume una forma de esa realidad, una forma de esa realidad que depende de una serie de factores, podemos decir variables que entran en juego a la hora de construir la realidad. Por ejemplo, la realidad que construye cada una depende del nivel de desarrollo de ese individuo. En ese orden de ideas, la maduración del sistema nervioso, el grado de inteligencia, el género, la cultura, entre muchas otras variables. Pero principalmente las interpretaciones que cada uno hace de la realidad depende de las experiencias previas de cada uno. El problema es, aquí nos remitimos a la filosofía, que lo aparente es diferente a la realidad. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad.
Vamos a abordar entonces esa parte de la apariencia que va con la siguiente pregunta. La verdad no existe por sí misma, según lo que estamos hablando acá, sino que es referida o asociada a otra cosa. De alguna manera usted está hablando de la construcción de la realidad como una construcción social. Y en ese sentido también tenemos el asunto del aparentar. Hablemos de lo aparente. Si la apariencia de las cosas se confunde con la realidad, ¿cuáles serían entonces los criterios para definir una mentira?
Bien, antes permítame completar la anterior idea en el sentido de que si cada uno construye su propia realidad, quien miente lo que hace es construir una realidad que pueda, mediante la cual pueda convencer a otros o tratar de que los demás asuman esa realidad por él inventada. La definición de mentira: una mentira es una expresión que resulta contraria a lo que se sabe o se cree. Hay muchas formas de mentir. Por ejemplo, la exageración, la confabulación, el invento, la fabulación, la desinformación, la distorsión de la realidad, el cuento, el fraude, la coartada, la magia, la simulación. Hay mil maneras de tergiversar la realidad y acomodarla a los intereses de cada uno.
Bueno, Abel, vamos a dejar un momentico acá porque nos ha alcanzado el tiempo y lo retomamos en la siguiente sección. Ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Muy bien, Abel, entonces retomemos en lo que habíamos quedado con respecto a la mentira en la intervención anterior.
Bien, los criterios para definir la mentira principalmente son la intencionalidad del autor, es decir, que una persona sabiendo cuál es la realidad de las cosas decide decir algo opuesto o diferente. Depende del grado de conciencia en lo que está haciendo y diciendo, o sea, la mentira es intencional. Y de otro lado, se tienen en cuenta los efectos de la acción, o sea, de la mentira en terceros. Paul Ekman dice que una condición es que el embustero puede elegir entre mentir y no mentir, y se excluye a los mentirosos patológicos o los que se creen sus propios cuentos. No es una mentira comunicar algo por ignorancia. Eso sería como los criterios para identificar una mentira.
Muy bien. Una mentira, en todo caso, es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa, en todo o en parte, esperando que los oyentes se lo crean, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. Por ejemplo, una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. Cuéntenos, profesor Abel, desde la psicología, ¿quiénes mienten? ¿En qué situaciones mienten y por qué lo harían?
La mentira está presente en los seres racionales, pero también está presente en general en la naturaleza, en los animales. Por ejemplo, los animales engañan mediante mimetismo a sus depredadores. Eso es un engaño. En general, la sinceridad no es tan deseable socialmente. Y podemos decir que la mentira hace parte de nuestra personalidad. La mentira, el engaño, la ocultación, la deformación, la tergiversación de la información son conductas consustanciales al ser humano. Ocurre que en el desarrollo infantil el niño descubre que la sinceridad puede ser perjudicial, que va en contra de sus propios intereses. El niño se da cuenta que los padres no saben todo y que él es una persona con voluntad individual. Hay muchas situaciones para mentir. Por ejemplo, exageramos para conseguir un empleo, engañamos a la novia para que no nos deje o para no incomodar a otros. No podemos andar diciéndole a la gente lo que pensamos. Incluso tratamos de comunicarnos de una manera discreta para no incomodarlos, y eso implica una cierta falsación.
Por cortesía también.
Por cortesía. Los niños inventan excusas para escapar de un castigo, por ejemplo. El adulto simula una lesión para buscar una indemnización. En general, la mentira se utiliza para liberarse de un castigo o para obtener una recompensa o para disculpar una acción. Se miente generalmente como un mecanismo de defensa, pero también para hacer daño. Por ejemplo, mediante la calumnia, la falsa denuncia, el falso testimonio. Hay mentirosos patológicos, hay personalidad antisocial que mienten permanentemente. Los psicópatas, una característica de los psicópatas es la mentira, el engaño.
Abel, ¿es posible saber si alguien está mintiendo? O sea, en la medida en que uno asume que el mentiroso se convierte en como un actor, ¿no? Y en el caso de que usted plantea es patológico, o sea, cuando es de manera reiterada, desde su perspectiva, ¿es posible detectar las mentiras en la cotidianidad o en el ámbito judicial, por ejemplo?
Sí, el ámbito judicial es un escenario muy propicio, o es aquel sitio donde es indispensable conocer la verdad. Pero tengamos en cuenta que mentir implica un esfuerzo bastante grande para algunos, que no está acostumbrado a mentir, pero en general para cualquiera construir una mentira no es nada fácil. Tiene que inventarse una historia que sea coherente, que se ajuste a la realidad, y lo más difícil es poder sostenerlo a través del tiempo. Si le preguntan posteriormente sobre el mismo asunto, es posible que se contradiga. La mentira en los ámbitos judiciales se detecta por múltiples caminos. principalmente es a través de la coherencia del discurso o de la declaración, que tiene que coincidir con otras declaraciones, incluso tiene que sostenerlo a través del tiempo, y es muy posible que haya contradicciones o vacíos en ese relato. Entonces ahí se puede detectar la mentira, pero de una manera inmediata, cuando se toma una declaración, una entrevista, la mentira puede ser detectada a través de señales faciales o a través en general de señales corporales. Por ejemplo, temblor en la voz, sudoración, gestos incontrolados en el rostro, presenta temblores, tensión alta, respiración agitada, tensión muscular, etc. Por eso es que los detectores de mentiras aprovechan esas señales con ese fin de detectar la mentira, porque la persona examinada presenta una serie de reacciones psicofisiológicas que lo delatan, especialmente el tono de la voz, los titubeos, la incoherencia, a veces el llanto. El que miente no puede controlar estas señales porque se halla muy concentrado en la organización y exposición de sus ideas, entonces esas reacciones ocurren de una manera descontrolada. De esa forma o de esas formas es posible detectar la mentira.
También depende mucho del personaje, ¿no? Porque habrá unos que están dedicados a decir mentiras casi por profesión. Bueno, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro en la medida en que ese futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Pero, como se sabe, la confianza puede ser traicionada. Hablemos de esto, Abel. ¿Quiénes son y a qué se exponen las personas crédulas, confiadas y fáciles de engañar?
Bien, el gran problema es que existen mentirosos muy convincentes. No solo por la calidad de sus argumentos o el tipo de historia que presentan con gran coherencia, sino también por su lugar en la sociedad. Por ejemplo, las personas con autoridad suelen ser más creíbles que cualquier otro. Los padres, los maestros, los políticos. La gente tiende a creerles a estos personajes, a los sacerdotes, por ejemplo, a los pastores evangélicos, a los agentes de policía, a los periodistas, a la gente de estrato alto, a los vendedores, a los estafadores. Todos estos son personajes que mienten de una manera muy exitosa. Tanto los políticos como los funcionarios públicos tienen en la imaginación popular la fama de traicioneros, corruptos, oportunistas, poco honorables y que obran sobre todo en beneficio particular a costa de la mayoría, pero la paradoja es que en muchas situaciones terminan creyendo las mentiras, especialmente si están en campaña. ¿A quiénes se puede engañar? Especialmente si engaña a los niños, las personas ingenuas, a las personas de una cultura, pues, poca cultura, a los débiles mentales, a las personas ignorantes, a las mujeres dependientes, a los fanáticos religiosos, es muy fácil engañarlos. Y un campo muy curioso y muy interesante es a las personas que están enamoradas. En el campo del amor hay una gran susceptibilidad a creer lo que proviene de la otra persona. Pero al mismo tiempo hay personas que son incrédulas, que dudan, cuestionan, critican, buscan evidencias. Ese tipo de personas son catalogados como rebeldes por no adherirse a los mandatos del sistema. Los que son engañados pueden sufrir toda clase de daños en su integridad, en sus bienes, en su honra. Y si hablamos en el plano de lo político, las mentiras de personajes pues, que tienen cargos públicos afectan en general la vida de un país.
Podemos asumir que personas que engañan a otros se engañan también a sí mismas, o sea, pueden terminar creyendo sus propias mentiras.
Ese es el mejor recurso para convencer a otros, pero en ese caso no podemos decir que de una manera muy exacta sea una mentira, porque al creerse una persona sus propias mentiras la convierte en una verdad para él, entonces la transmite tal cual él la asimila como verdad. Entonces no hay comparación con la otra cara de la moneda lo que debería ser.
Pero no sería estrictamente una mentira, no, sino la creencia en un error más bien.
Algo por el estilo, sí, no es propiamente una mentira.
¿Existe una realidad cuya esencia es hacer posible y real la existencia de todo lo que individualmente existe como elemento constitutivo de lo mismo? ¿O simplemente es un concepto abstracto como un conjunto cuya realidad es meramente conceptual? Cuéntele, por favor, Abel, a nuestra audiencia, ya para terminar, si la apariencia de las cosas es diferente a la realidad, ¿cuáles son las posibilidades de tener alguna certeza o incertidumbre en la vida?
Bien, la verdad es que los seres humanos vivimos en un mar de incertidumbres porque no podemos estar seguros de lo que es y lo que no es. En ocasiones asumimos alguna cosa como cierta simplemente por conveniencia para no sufrir pensando en lo que no es o que puede no ser. Entonces, como la apariencia de las cosas es el campo más propicio para construir una mentira, es fácil crear mundos posibles o versiones falsas con ciertos fines. Los seres humanos estamos muy preocupados acerca de los demás en el sentido de estar seguros de que esa persona no nos miente, especialmente en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, hay como esa necesidad de confiar en el otro. Por eso es que la mentira destruye la credibilidad de las buenas relaciones entre las personas. Los hogares o las amistades se pueden destruir, se genera inseguridad, incertidumbre, desconfianza, lo cual puede generar un clima de zozobra. En un mar de mentiras, producto de ambientes caóticos, es muy valiosa la honestidad. Por eso las personas empiezan a ser catalogadas entre honestas y deshonestas. Porque la mentira está íntimamente relacionada con la honestidad y por ende la amistad o la enemistad. Cuando existe armonía en las relaciones humanas, se experimenta la sensación de seguridad. Las personas que se consideran a sí mismas como honestas se inhiben de mentir o engañar, pero el problema es que la gente asume la realidad como verdadera.
Muy bien, Abel, muchas gracias. verdad y mentira son conceptos entrelazados, de modo que la verdad se destaca de la mentira como su contrapunto. La verdad se define en contraposición a la mentira como lo adecuado y correcto, mientras que la mentira se redefine respecto a la verdad como lo inadecuado o lo incorrecto. La verdad sería lo auténtico frente a lo falso o falseado, la luz frente a su sombra. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Abel de Jesús Vaquero por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.